miércoles a las 9 en Metropolitano.
¿Qué pasa, che?
Se presenta Ricardo Montaner. Va a presentar las canciones de su último disco y todos sus grandes éxitos.
Mirá,
el 9 en Metropolitano.
Dicen, ya no me deje mentir. Estoy enloquecido con el disco de tangos.
Ah,
¿se acuerdan que acá nosotros contamos que salía un disco nuevo? ¿Pero por qué? Justamente porque habría o tenía, digamos, un corte de difusión el disco, que era justamente este. Si lo escuchan, bueno, no voy a descubrir nada, ¿no? No voy a descubrir nada, digamos, diciendo que es un tipo, como tal, con una versatilidad terrible.
No,
y canta este. Para mí la mejor, la más linda canción que hemos escrito acá. Inagotable, ¿eh? Inagotable. Y el disco está buenísimo. Les recomiendo Nostalgia. Licenciado, ¿sabe lo que es Nostalgia?
Uno de mis tangos favoritos.
Pero aparte, uno a media luz, clásicos, ¿eh? Y nada. Hay que preguntarle, si en algún momento lo tenemos ahí, preguntarle a Montaner qué sintió él cuando cantó Nada. Porque es un tango que...
Una filosofía de cierre increíble.
Una cosa... Increíble, ¿eh? El disco entero, a mí, bueno, yo soy tanguero, soy jovencito, ¿viste? Pero soy tanguero. No, me encantó el disco, con los pelos.
Ricardo Montaner, en línea para charlar un ratito con nosotros. Ricardo, buenos días. Nacho te saluda acá de Rosario, ¿cómo estás?
Nacho, ¿cómo te va?
Bien, la verdad, un gusto hablar con vos, Ricardo. Un gusto, un placer.
Bueno, me alegra.
Un lujo para la radio, para la empresa. Charlar un ratito con vos, que vas a estar el 9 en Metropolitano. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy bien, estoy, como sabes, terminando la temporada de La Voz, la termino hoy, y bueno, y me quedo unas cuantas semanas haciendo gira en Argentina, así que estoy muy contento, muy contento.
Che, Ricardo, siempre tuve quilombo con las nacionalidades y acá me dicen, pero tiene como tres, es argentino, venezolano, colombiano. ¿Esto cómo es? Acomódame bien.
Nací en Buenos Aires, en Avellaneda. Me crié en Valentín Alsina los primeros 7, 8 años de mi vida. Me fui a vivir a Caracas, a Venezuela, por 2 años, y de Caracas me mudé a Maracaibo. Ahí, pues, en Maracaibo habré llegado como a los 11 años y me quedé viviendo. Estuve en mi primera banda y todo en Maracaibo. Nacieron mis primeros 2 hijos. Empecé a tener hijos a los 18 años. Luego me nacionalicé, pues, venezolano. Con el correr de los años, me tocó, pues, emigrar varias veces, siempre viviendo en base en Venezuela. Me concedieron la nacionalidad colombiana por ahí en el 2012, cuando estuve una larga temporada haciendo televisión en Colombia, y luego me dieron también la nacionalidad dominicana a través de un decreto presidencial. Y nada, ahora tengo 4 nacionalidades. Soy argentino de nacimiento, por supuesto. Soy venezolano por adopción, y luego las 2 nacionalidades que gracias al cariño de la gente, pues me han decretado tanto en Colombia como en República Dominicana.
Ricardo, tus 5 hijos y tus 6 matrimonios, ¿6 veces te casaste?
6 con mi esposa.
Renovaste. Qué bueno.
Claro. Vamos renovando, ahora el año que viene, si Dios quiere, nos vamos a volver a casar, vamos a ver, sí. Estamos en eso. Estoy tratando de que me acepte, todavía no me ha dicho el sí.
¿Está bien? A ver, vos querías, ¿en dónde querías ser famoso cuando te arrancaste con tu carrera? Es igual, ¿en qué país vos querías ser famoso primero?
Vos sabés que nunca pensé en eso, así como que quiero ser primero famoso en tal lado. Yo, obviamente, cuando yo comencé a tocar con la banda, yo tocaba en Maracaibo, y lo primero que quería era que me conocieran en Maracaibo, en la ciudad donde yo, pues, me crié, ¿no? Y después de eso, vi que no bastaba con que la banda se dio a conocer. Yo tenía un grupo que se llamaba Scala, que era una banda que tocaba rock más o menos fuerte, rock como de grupos como Grand Funk.
¿Y ahí eras el baterista, Ricardo?
Era el baterista, sí, era el baterista de la banda. Y después empecé, pues, con tanta influencia, empecé a escuchar mucha música de todos lados. Y lo que empezó siendo el baterista de una banda de rock, terminé cantando en esa banda, la fuimos modificando. Empecé a tocar música un poco más melódica, música de Bee Gees y esos grupos que estaban de moda en aquella época. Y con el correr del tiempo, pues, decanté en la balada, que es lo que ya conocen de mí. Pero nunca tuve como que eso de dónde quiero ser famoso primero. Lo que sí tenía muy claro era de que no podía ser, que ya me había dado a conocer en países como Venezuela, como México, y todavía mi música no había llegado a la Argentina, ¿no? Es probable que Argentina haya sido el último país de América en donde me di a conocer, ¿no? Eso fue a partir de 89, por ahí 90.
Estamos hablando con Ricardo Montaner, que va a estar en 9 en Metropolitano. En parte de tu historia, que está bueno que lo cuentes, ¿qué edad tenías cuando vendías alfajores en las plazas?
Yo no vendía alfajores en las plazas. Yo tenía una... mi papá y mi mamá compraron una casita a crédito en Caraza, en Villa Caraza, en la provincia de Buenos Aires, en Lanús Oeste, y ahí había una despensa que atendía a mi mamá y atendía a mi papá, y al lado de la despensa había como un huequito con una ventanilla hacia la calle, que lo convertimos en kiosquito, yo vendía ahí alfajores y vendía lápices y vendía borradores y cuadernitos para todas las mamás que pasaban con sus hijitos hacia el colegio. Entonces yo abría el kiosquito ese y jugaba a que era vendedor, ¿no?
Maravilla. Ricardo, Nancy es mi nombre. Quería preguntarte con respecto a tu conversión. Cuando abrazas el cristianismo evangélico, evidentemente este gran impacto comenzó a influir en la poética de tus letras, en tu proyecto estético, de alguna manera. ¿Esto te parece que te alejó por ahí de esa perspectiva, ese cariz mundano con que hacía tus letras, o te benefició por lo contrario?
Yo pienso que a partir del momento en que personalmente cambió, pues, mi vida interior, ¿no? Ajá. Hacía que me viera más bonito yo por fuera.
Qué bien.
Pues yo pienso que depende mucho de lo que tengas adentro, lo que reflejas afuera, ¿no? Y si me pongo a pensar en eso íntimamente, pienso que más bien me acercó a gente que quizás no me hubiera conocido de otra manera, ¿no? Respecto a mi música, siento que lejos de alejarme, más bien me acercó, porque empecé a tomar más tiempo para dedicarlo a mi intimidad, y a raíz de esa intimidad empecé a escribir desde lo íntimo, ¿no? Uh-huh. Mis canciones de amor, ¿no? Surgieron canciones en esa época, me acuerdo, canciones como El Poder de Tu Amor, como Bésame, que son canciones de amor más íntimas, diría yo, que El Tan Enamorado y La Cima del Cielo, que si bien han sido importantes también en mi carrera, era como un amor un poco más metafórico, ¿no? Menos vivido que ese amor que habla un poco más de la piel y de la intimidad con la mujer de mi vida, ¿no? Siento que el proceso creativo de mi vida ha pasado por muchas cosas, pero que todas han beneficiado, especialmente en la lírica, en lo que escribo, que tiene que ver con la relación de la pareja, ¿no?
Claro.
Ricardo, perdón, licenciado, iba a preguntar a usted. No. ¿Cómo estás? Buen día, Mariano. Vos sabés que te quiero preguntar por el disco del tango. Y porque vos recién justo hacías un repaso de tu paso justamente por esta vida en la ciudad de Buenos Aires, o en el Gran Buenos Aires y en la Argentina. Entonces que te quiero preguntar qué sentís vos, o qué sentiste cuando cantaste El Día Que Me Quieras, o Nada, que por ejemplo es uno de esos tangos himno. Pero, sí, antes te quiero hacer una pregunta ya de curioso, fuera de programa, digamos. ¿Hablas argentino? ¿Te sale, digamos, podemos escucharlo a Ricardo Montaner hablando con la tonada argentina? Que vos digas, los invito a todos a Metropolitano, vamos a estar el 14, pero con tonada argentina, o nadie te lo pide, decir, dale, hablar argentino si estás acá, viviendo acá. ¿Qué onda? Dale, decime.
Pero es que yo hablo como me oyes.
Claro, entonces, pero no imitas, digamos, la tonada argentina, esa que se escucha acá frecuentemente.
Bueno, si querés te lo digo, pero no sé cómo me va a salir. Lo que sí te puedo decir es que ayer lo comentaba con mis hijos y con Fabián, que es un amigo mío. Le comentaba que estoy hace 4 meses y pico, 5 meses, prácticamente radicado en Buenos Aires, viajando para arriba y para abajo con los conciertos los fines de semana. Pero le decía que en estos 4 meses, 5 meses que tengo en Buenos Aires, estoy hablando cada vez más porteño. Y se me sale al hablar, me doy cuenta que te digo, vení acá, en lugar de decirte ven acá, ¿me entiendes?
Ah, se te va pegando de a poco.
Se me van metiendo cositas de a poco que tienen mucho que ver con el Ricardo Niño que claro, alguna vez desarraigaron, porque esa es la respuesta. Yo no pedí que me llevaran, no pedí emigrar, ¿entiendes? Claro. Entonces, de alguna manera desarraigaron a un niñito de 7, 8 años, que creía que iba a hablar así toda la vida, y cuando llegué a Venezuela me miraban extraño por cómo yo hablaba. Entonces, bueno, me miraban tan extraño como me miran ahora cuando me oyen hablar con un tono medio caribeño, ¿no?
Claro. Ricardo, te saluda Juli. Hace un ratito te escuchaba que justo le contabas a Nacho como tu recorrido musical, incluso hasta cuando fuiste baterista. Y sé que creo que en el 2020, 2021, sacaste un tema con tus hijos y Camilo, que es Amén. Y me genera la duda, y quiero preguntarte si en algún momento consideras que con el presente que están teniendo Mau y Ricky, vos puedas sumarte al estilo que tienen ellos para hacer alguna colaboración. No sé, me genera algún tipo de ilusión verte salir de tu género y meterte por ahí un poco más en el de ellos.
Mira, yo no sé si escucharon, hay un par de canciones que están en un álbum que saqué hace como 3 años, que se llama Montaner, 4 años. Es un álbum que tiene mucha influencia urbana. Es un álbum que tuve, no sé si se acuerdan, una canción que se llama ¿Qué vas a hacer? Un video que hice con J Balvin y con Lali, sí, como modelos del video. Es una canción muy, pero muy urbana. Es un bolero muy urbano. Diría que a nivel de música urbana toca el trap, ¿no? Y también hice una canción que anoche canté, por cierto, en vivo, en La Voz, que se llama Te Adoraré, que quizás es uno de los temas que más fuerte tuvo ese álbum. Y por supuesto que tocó mucho el género muy cercano a lo que hacen Mau, Ricky, Camilo y eso. De hecho, la mayor parte de ese álbum lo escribí con ellos, en colaboración con ellos, tanto Cami como Mau, Ricky intervinieron en la composición de ese álbum. Amén tiene que ver con el álbum que hice, que se llama Fe, que lo lanzamos en el 21, y en donde canto con todos los chamos, y que probablemente esta noche la gente nos vea cantar eso juntos en La Voz Argentina.
Ricardo, yo también te quiero preguntar por tus hijos, y se me ocurren un montón de cosas. Lo que tenemos hijos, viste, que uno le desea así la felicidad y un montón, que sea feliz, pero vos íntimamente, más allá del éxito que tienen ellos ahora, que es arrasador, ¿Qué pensabas cuando eran adolescentes, cuando eran un poquito más grandes, cuando eran chicos? ¿Qué querías que sean? Íntimamente, uno siempre tiene un mínimo deseo de que haga algo en particular. ¿O pensabas en que sean libres y que hagan lo que querían?
Mira, yo te voy a contar. En mi vida, cuando yo era chiquito, mi papá, lo que más pudo acercarme, mi papá y mi mamá, lo que más pudo acercarme a lo que yo quería, que era la música desde muy chiquitito. Se me notaba que yo tenía demasiada inclinación por la música. Fue papá conseguirme un requinto cuando yo era chiquito, y luego a los 11 años, pues ya vivíamos en Venezuela, me compró a crédito la primera batería que tuve, ¿no? Yo con mis hijos tuve una posibilidad que mi papá no pudo tener. Sí. Y que fue, si bien mi papá me acercó al instrumento, a mi primer requinto, como a los 7 años, antes de irnos a vivir a Venezuela, lo cierto es que desde que nacieron mis 5 hijos, yo los acerqué a la posibilidad de estudiar música, ¿no? Y de poder tocar instrumentos. Entonces, cuando tenían 3 años, ya mis hijos a los 3 años ya tenían una profesora de piano, ¿me entiendes? Sí, hoy, sí. Pues mis hijos tocan cada uno su instrumento, son lectores a primera vista, pueden leer partituras, cosa que yo nunca pude aprender.
Qué bárbaro.
Porque papá no tuvo esa posibilidad. Pero al día, yo no era que les marqué el camino de lo que tenían que ser en la vida. Yo a todos mis hijos les di lo mismo exactamente, ¿no? Que es la posibilidad de estar cerca de un instrumento y de quien les enseñara a tocar los instrumentos, aunque sea obligado. Porque viste que cuando un niñito chiquito, uno va un poco a regañadiente a donde te mandan los papás. Tú no quieres ir ni siquiera a la escuela cuando eres chiquito. Entonces, yo los obligué de alguna forma, desde muy temprana edad, a que aprendieran a tocar un instrumento y que luego, cuando tuvieran ya sus propias decisiones, pudieran tomar la decisión de ser o no ser músicos, pero que por lo menos no hayan perdido el tiempo, porque cuando tú te das cuenta que te gusta la música y que te quieres dedicar a eso, probablemente ya es tarde para aprender un instrumento, por ejemplo, como el piano, que requiere, sin lugar a dudas, que empieces a tocarlo desde chico para que tu mano se pueda ir desarrollando. Con la anchura que necesitan tocar una octava, ¿me estás entendiendo? Uh-huh. Entonces, obvio que yo les acerqué la posibilidad de estar cerca de la música, pues. Y hoy, pues, todos mis hijos, incluyendo yernos, tienen que ver con el mundo de la música.
Maravilloso. Estamos hablando con Ricardo Montaner, que va a estar este miércoles a las 9 en Metropolitano. Vamos a regalar entradas, prepárate, ahora te vamos a decir la cantidad y por dónde
guárdeme
la vamos.
Una para mí también.
Te guardo, Ricardo,
ahora que lo anotamos.
Te guardo una, espera que te dale, Luis.
Ricardo, ponelo.
Luis, un gusto, Ricardo. Te dejo, me quedo ahí en la infancia, me quedo con la música. Te he escuchado en varias entrevistas de hablar algo sobre algo que acá en el programa, la verdad que hablamos mucho, analizamos, y es una problemática que ahora en estos tiempos tiene un nombre que se llama bullying. Antes lo sufríamos tal vez y le decíamos broma aquí en Argentina, le decíamos, hoy se llama bullying, vos la sufriste de chicos. ¿Qué consejos le darías a tal vez a un chico que te está escuchando, tal vez a los padres que no saben a lo mejor qué hacer? ¿Y qué es lo que te salvó a vos? ¿Qué es lo que te hizo salir de ese lugar tan feo que tal vez de algo que sufriste en la infancia?
A mí me salvó la música. La música me puso bonito, me embelleció. La música embellece. ¿Me estás entendiendo? Uh-huh. ¿Por qué? Porque te da la capacidad de romper esa barrera de la vergüenza o de la timidez. Yo era un muchachito muy tímido, usaba anteojos, tenía 6 dioptrías de hipermetropía, era muy narizón y además era gordito. Entonces, tenía todas las fichas compradas. Y en mi colegio me decían de todo, desde chanchito para abajo. Entonces, a mí me cambió la vida el día que toqué por primera vez con mi banda, que mi primera bandita del colegio se llamaba Los Correcaminos. Y recuerdo que la primera actuación que tuvimos fue en el patio del colegio. Y en el patio del colegio, del patio del colegio pasamos a la iglesia del colegio. Yo estudiaba en un colegio que se llamaba el Claret allá en Maracaibo, y cuando pasamos a la iglesia pude ver por primera vez la cara de dos niñas mirándome cantar, ¿no?
¿Qué tienes, 14 años?
Y yo tendría como 13 años, 13 años más o menos. Y cuando vi la cara de las chicas viéndome cantar, porque resulta que el cantante de la banda se había enfermado de paperas y me tuve que parar yo a cantar la canción, vi que me sonreían. Ese día me cambió la vida, hasta el día de hoy lo recuerdo.
Vos estabas haciendo lo que estabas haciendo lo que te gustaba frente, sí, estabas haciendo lo que te gustaba frente a la gente que te estaba haciendo bullying.
Exacto, no, o sea, ese día me dejó de importar si era gordo, si era narizón, si tenía mis lentes que parecían binoculares en lugar de lentes. O sea, ese día me dejó de importar, y a partir de ese día me di cuenta que a través de la música me voy a poder comunicar. Mira, a mí me daba hasta vergüenza entrar a un restaurante, porque al principio de mi carrera yo entraba, me daba cuenta que entraba a un restaurante y si la gente me miraba me cohibía. Hasta que me fui acostumbrando a darme cuenta que mi mayor vehículo y mi mejor vehículo de comunicación era la música, que a través de la música tenía la excusa para entrarle a la gente, ¿entiendes? Y a todos los que me estén oyendo, que pasen por algo así, no necesariamente de niños, porque hay mucha gente, inclusive de adultos, que sufre de bullying. Más de uno se mete con un compañero de trabajo llamándolo cualquier cosa, de narizón para abajo, gordo, cualquier cosa. Todo eso son agresiones. Aquel que sienta agresión por parte de otro, la mejor manera es descubrir cuál es el don que Dios te regaló y a través de ese don comunicarte. Y te puedo apostar de que te conviertes en un ser humano que se mira bonito en el espejo, ¿entiendes?
Ricardo, imagino que el miércoles en Rosario el Rocín se te va a pasar por la cabeza, lo vas a tener presente en el escenario.
No necesito ir a Rosario para
tenerlo presente,
acordarme todos los días de Gerardo. De hecho, hoy a la mañana llegaron de sorpresa mis hijos Camilo y Evaluna a visitarme con mi nieta. Hoy en la mañana, Marlene, estábamos acá sentados en la alfombra y le dice Marlene, vamos a ver a dónde vamos a ir a comer, para que ustedes quieran, díganos a dónde quieren ir. Y lo primero que dijo Camilo fue, vamos a este restaurancito que nos llevó Rosín a comer estos sanguchitos que me encantó, que lo quiero recordar ahí. Así que no necesito ir a Rosario para recordarme a Rosín, pero voy a tener entre el público a Marilina, su hermana, y a toda su familia, y me va a dar una gran nota ir para allá y de repente irme a tomar un helado allá en donde Rosín llevaba a mis hijos a tomar helado.
Qué lindo. La última, Ricardo, esta noche es la final de La Voz, pero esta noche es de chicas, de coaches chicas, de Lali y de la Sole, de Josba también y Alejandra. ¿Con quién tenés con el corazoncito un poquito más esta noche?
No me hagas decir. son mis dos compañeras a quienes amo por lo buena gente que son las dos. Y yo deseo fervientemente que lo más importante es que quien gane sea feliz. O sea, mi hijo Ricky decía ayer que gane el que más feliz sea con ganar, ¿entiendes? Entonces Dios se encargará de ver quién va a ganar y la gente lo va a elegir esta noche. Aquí lo importante es que estamos haciendo un programa que entretiene a la familia, que une a la familia y que reivindica la música como un elemento importantísimo en la vida de todos los seres humanos.
Supongo que no siguen pilo de la amenaza de la producción, que si no ganabas esta voz te echaban.
¿Cómo? ¿Cómo?
Supongo que no siguen pilo que dijiste al principio del ciclo, que si no ganabas esta voz te echaban la producción.
No, yo creo que sí. Creo que hoy al final del programa me van a decir que estás despedido, Montaner.
Ricardo, el miércoles nos vemos acá en Metropolitano a las 9 de la noche para el que quiere comprar entradas.
Me da una felicidad enorme volver a Rosario.
Qué bueno.
Cada vez que voy allá tengo muy buenos amigos y cada vez que voy me da una inmensa alegría. Siempre he catalogado las pizzas rosarinas como las mejores pizzas de la Argentina.
Mira vos.
Que me voy a pasar por ahí a comerme alguna pizzita.
Bueno, si te acordás el nombre del lugar, decilo, no tenemos problema.
No lo voy a decir. Ah. Les mando todo mi amor. Les mando mi cariño. Que Dios los bendiga. Nos vemos el 14. allá en Rosario.
Grande, Ricardo.
Nos vamos a divertir mucho.
Gracias. Un abrazo enorme. Dale. Hermoso. Chao, Ricardo.
Bueno, hermoso.
Chao. Ricardo Montaner, charlando un rato con nosotros. Qué crack, divino, Ricardo Montaner.
Qué tipo cercano.
Somos por todos lados.
El 9, ahora, no el 9, a las 9 el miércoles.
El miércoles a las 9.
Ricardo Montaner.
Turboentrada.com, las entradas.
Ahí las entradas.